En Agricultura, Faro Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berselli frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S Business School de la Universidad de los Andes y el PDE, Programa Desarrollo de Empresarios. Work Center Radial Nororiente, bodegas premium con oficina en condominio privado con alto estándar de seguridad. Arrienda o compra tu bodega ya. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos.
Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Estoy aquí con un problema de dislexia. Estamos hoy día en Faro Economía y Empresa y acompañados ya de nuestros queridos amigos farolistas. Hoy día nos acompaña Alberto Undurraga, que no requiere tanta presentación, ex ministro de Obras Públicas, ex alcalde de Maipú y actual, su empresa se llama, Futuro 3030.
Futuro 3030, asociado Eduardo, mucho gusto en estar nuevamente ahora por esta vía remota, pero mucho gusto estar nuevamente aquí en Faro Economía y Empresa.
Bueno, y lo que te estamos viendo, vemos aquí una barba no de náufrago, bastante bien cuidada, pero se nota que ha aprovechado el coronavirus y la hibernación.
Sí, ya un buen tiempo en la casa y tratando aquí de trabajar desde la casa con teletrabajo.
Bueno, y también vamos a presentar inmediatamente a otro querido amigo de la casa, farolista, Andrés Santa Cruz, director de empresas, ex o past president de la CPC, o la Asociación de los Gremios de Empresarios, emprendedores también ahí. Bienvenido, Andrés Santa Cruz.
Hola Eduardo, hola Alberto, un gusto estar aquí de nuevo en casa con los amigos para que podamos comentar la actividad nacional y la actualidad nacional.
Bueno, y hoy día a nuestros auditores también les voy a informar que vamos a tener un despacho más adelante con la subsecretaria de Telecomunicaciones, la señora Pamela Guidi, donde vamos a hablar un tema que obviamente a la ciudadanía le interesa. Primero, proyectos de infraestructura, empleo, habilitación de infraestructura que genere posibilidades, trabajo. Y por otro lado, hay preocupación por esto del 5G, se habla mucho de la privacidad de los datos, se habla también, hay una teoría ahí conspirativa que hemos visto muchos farolistas. Hay gente que piensa que el 5G afecta la capacidad de transportar oxígeno de la sangre y eso puede tener algún efecto parecido al coronavirus. Así que esas preguntas hay que hacerlas y de alguna manera el gobierno tiene que de alguna manera buscar la forma de contestar, de dar tranquilidad. Pero vamos primero a lo que nos atañe, que es la economía, donde ya estamos viendo cambios importantes, gente que está positiva, ve que hay algún tipo de fármacos que están empezando a funcionar, y hemos visto hoy día como el IPSA cerró positivo, 1.79, tenemos también que todos los mercados, el Standard & Poor's subió 1.55, el Bovespa más 0.75, y también tenemos las bolsas asiáticas que cerraron en general positivas, con la excepción del Nikkei, la bolsa japonesa, que desconozco el detalle, pero tuvo una caída muy fuerte del 3%. En lo que nos atañe a nosotros, el cobre, un día positivo, $2.31 cerró. El dólar tuvo una baja del 0.31%, sigue alto en los 8.35 y medio. Y las tasas de interés siguen cayendo, lo cual de alguna manera significa que estamos retomando algún grado de normalidad. Yo creo que eso es lo esencial. No sé si ahí partamos con algo más general y relacionado con el tema de retomar la actividad económica para cuidar el bienestar de los seres humanos, que no es solamente la economía, sino que es la combinación de todo. Y no sé, Alberto, tú tenías ahí un poquito un tema que querías discutirnos.
Sí, no, mira, yo estoy preocupado por lo que está pasando en esta disputa entre el gobierno y el Congreso, particularmente el gobierno y la oposición, respecto al monto del ingreso familiar de emergencia. Y el problema es que, tal como está planteada la discusión, va a ser un tironeo permanente, ¿no? El argumento de los senadores de oposición y los diputados que votaron en contra es que el argumento inicial es que el gobierno ofreció 2.000 millones de dólares para todas las ayudas, y este monto de este ingreso familiar de emergencia, que son 65.000 pesos por carga, la verdad que da un total de 800 millones de dólares. Y ahí hay un argumento, y está bien, y es parte de la discusión. El problema es que yo creo que esto puede ser un tironeo permanente, y yo creo que hay una discusión un poquito mayor que podemos dar como país. Así como en el pasado tuvimos acuerdos en general en materia de equilibrios fiscales, para explicarle a la gente que no está escuchando, equilibrios fiscales, cuánto ingresa y cuánto se gasta. Entonces, un presupuesto equilibrado tiene más o menos los ingresos los mismos que el gasto público, y para eso hubo acuerdo durante mucho tiempo. Bueno, hay relativo consenso en todos los economistas que en esta época de crisis lo que podemos tener es deuda, ¿no? Naturalmente que va a ser mucho más lo que se gaste que lo que ingresa, y el país como tal se va a endeudar. Pero hay algo no resuelto, que es hasta cuándo, hasta qué montos podemos endeudarnos. Y yo creo que sería muy positivo poder trabajar un acuerdo marco de qué niveles de endeudamiento máximo puede tener el país, porque a partir de eso probablemente se destraben todo este tipo de discusiones entre gobierno y oposición. Yo soy de los que cree que el país puede asumir mayor deuda, y la verdad que economistas destacados, como expresidente del Banco Central, Roberto Salles por un lado, José Gregorio por otro, están en la misma línea, ¿no? Pero yo creo que esto es bueno acordarlo, porque si no va a ser un tironeo permanente. Yo espero que mañana se pueda resolver, el gobierno va a ceder algo, los senadores de oposición están pidiendo 80.000 por carga versus los 65.000, eso marca una diferencia, pero más allá del monto en específico de esta iniciativa, a mí me preocupa en general, porque después de esta iniciativa va a venir otra, que es el plan de recuperación. Va a haber un plan de recuperación económica, y eso también va a requerir deuda. Entonces, no puede estar tironeado permanentemente. Entonces, lo que hemos estado proponiendo algunas personas es que se logre un acuerdo en materia, así como en el pasado se hizo en materia de equilibrios fiscales, ahora sea en materia de cuánta deuda razonable que pueda pedir el Estado. Algún parámetro. En los países OCDE, de los cuales nos gusta compararnos en diversas materias, tiene un endeudamiento muchísimo mayor que el que tiene Chile en relación a su producto, en relación al tamaño del país. Por lo tanto, yo creo que hay espacio. Eso es mi preocupación hoy día.
Oye, tomando lo que dice Alberto y concordando con él, aquí yo creo que lo más fundamental es que nos pongamos de acuerdo hoy día, ¿ah? Como nos pusimos de acuerdo en el pasado, cuando retornó la democracia y nos pusimos de acuerdo en la transición, cómo había que marchar en el país y cómo íbamos a ir sacando adelante los distintos desafíos que enfrentábamos, que aquí nos pongamos de acuerdo y que estamos definitivamente enfrentados a un problema serio, a un problema que como país, y debemos estar unidos trabajando como país. ¿Me entiendes? Entonces, no, yo creo que más que ponernos de acuerdo en una cosa puntual que me parece fundamental, si no hay un acuerdo, decir, mira, te cuento, enfrentamos una pandemia que tiene consecuencias muy importantes para la salud y la vida de las personas. Y cuando hablo de la vida, estoy hablando tanto de la vida física hoy como la vida mañana por las consecuencias económicas. Entonces, nosotros deberíamos decir, ¿sabéis qué más? Aquí no hay espacio en ninguno de los dos lados para la trinchera. No hay espacio tampoco hay espacio para aprovechar las oportunidades pensando que pueden redituar políticamente, y en ese sentido creo que lamentablemente no hemos visto esa actitud en una parte de los actores políticos, y por tanto yo creo que nuestro deber es ver cómo contribuimos a que se vuelva a instaurar un clima de diálogo, de respeto y de búsqueda de los acuerdos. Nos damos cuenta, y aquí hay algo que en mi juicio que es importante, que todas las sanas políticas que se aplicaron desde el retorno de la democracia hacia adelante han permitido tener un país solvente y por tanto con recursos para poder enfrentar de mejor manera que otros la situación que estamos viendo. No podemos, cuando enfrentados a una causa común como chileno, caer en pequeñeces, caer en egoísmo y caer en cálculos políticos. Y ese es un llamado, a mi juicio, a toda la clase política sin excepción, porque creo que no hay nada peor que empezar a apuntar el dedo que tú más, que tú menos, independientemente que hay algunos que no tengo ninguna duda que por todas las actuaciones que le hemos visto no tiene ningún interés en que Chile salga adelante, pero me da la impresión que es un sector minoritario de la extrema izquierda y del Partido Comunista, que nunca ha sido democrático, así que yo creo que es otro tema. Pero todo el resto del país, la gran mayoría del país, dado las diferencias que tenemos, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, y en ese sentido nosotros, a mi juicio, algo que me preocupa, tenemos que ser muy cuidadosos todos, tratar de respetarnos, ser cuidadosos en el lenguaje y sobre todo también en el uso de adjetivos. Entonces, si logramos eso, va a ser fácil ponernos de acuerdo en esta y otros temas, como dice Alberto. Entonces hay que buscar cambiar un pelito la manera de relacionarnos y volvernos a relacionar como nos relacionamos siempre y como es lógico que ocurra en un adentro de una familia y adentro de la familia que es el país.
Totalmente de acuerdo con los comentarios que hacen. No pude seguir todo el detalle, tuve ahí un tema técnico, pero le quiero hacer la pregunta siguiente. Ayer, por ejemplo, tuvimos una discusión bastante agria respecto a este tema de los dividendos. Se está haciendo todo un esfuerzo por ayudar a cuidar el empleo, que es lo primero, lo más importante. También la sostenibilidad de las empresas, que son viables, por supuesto. Y pareció ser que, y esto no es blanco y negro, quiero decir, porque también los dividendos cumplen un rol muy importante. Mucha gente vive de dividendos, hay muchos jubilados que su pensión se genera en base a los dividendos de las acciones dividenderas, un Banco Chile, un Andina, un Aguas Andina, son acciones que en general reparten mucho dividendo históricamente. Pero por otro lado, también hay empresarios pequeños que lo que hacen es retiran dividendos y pagan sus compromisos de pago, por ejemplo, un crédito que se tiene. Por otro lado, el argumento de que si una empresa grande que da del orden de 140.000 empleos se acoge a un apoyo, y ese apoyo, que eran aproximadamente 7.000 empleados, que era la gente de París, significa un subsidio que le estamos dando todos los chilenos, porque al final se está usando el fondo de cesantía para pagar los sueldos, una parte de los sueldos durante ese periodo de suspensión del trabajo. Entonces, aquí la cosa no es blanco ni negro, hay que llegar a un entendimiento y hay que explicarle bien a la ciudadanía que entienda qué es lo que se está tratando de proteger. No sé qué opina Alberto Undurraga al respecto.
No, mira, a mí la situación de Cencosud, como lo han dicho todos los actores que han hablado, es bien escandalosa, porque lo que hace Cencosud a través de una de sus filiales, París, lo que hace es que se acoge a la ley de protección del empleo, que excepcionalmente le permite al trabajador usar sus recursos que tiene en el fondo de desempleo, que ha aportado el mismo trabajador, excepcionalmente para cubrir ese periodo. Y eso es una ley que está pensada para justamente que los trabajadores mantengan su cotización y mantengan un cierto nivel de ingresos durante la crisis sin perder el empleo. Y hasta ahí bien, pero es excepcional. Sin embargo, lo que hace la empresa es que las utilidades, en vez de reinvertirlas, utilidades por sobre el 30%, la ley obliga en el caso de la sociedad anónima a repartir el 30% por lo menos de las utilidades. Por lo tanto, todo lo que sea por sobre el 30% va más allá a mi juicio, de lo que corresponde, porque lo que uno esperaría es que si la empresa está usando un mecanismo excepcional que la beneficia finalmente, también beneficia a los trabajadores, pero que la beneficia finalmente, no lo haga a costa de sacar la plata para afuera y repartirla entre sus accionistas más allá del 30%. Yo quiero decir que este caso, además, daña enormemente las confianzas, porque ha habido muchas otras empresas, y uno lo ve en los diarios, que dice, vamos a otorgar solo el 30% que nos exige la ley y ni un peso más sobre eso. Por lo tanto, yo creo que aquí, sin duda, ha dañado la confianza, además del problema en sí mismo con los recursos públicos.
Okay, pero Alberto, es importante notar, como dice Andrés Santa Cruz, la gente violenta no supera el 5%. Habrá también empresarios que no aprovechen bien esto, pero no podemos al otro 99% crucificarlo. Y te lo comento porque hay empresas que sí requieren algún porcentaje de los dividendos para No sé, Andrés Santa Cruz, si quieres abundar un poco en el tema, tú has sido director de muchas empresas, ayúdanos un poquito para mirar el otro lado de la medalla.
Sí, mira, a ver, yo mi experiencia como director hoy día de empresa y todo, yo creo que aquí hay dos cosas. En primer término, creo de que, a ver, Cercosur lo podía hacer, lo podía hacer. Era legal. ¿Era poco prudente, por decirlo menos? ¿Me entiendes o no? Yo digo, a lo menos era muy poco prudente haberse acogido en una de sus filiales a poder ocupar los fondos de la AFC y por otro lado repartir un porcentaje mucho mayor que el que la ley exigía. Vemos por otro lado el ejemplo de LAN. LAN, los controladores intentaron que la Junta por unanimidad, porque solo es por la unanimidad que permite la ley, no permitiera no repartir ni un peso de dividendo y se vieron obligados a cumplir con la ley y repartir el 30. Entonces aquí, tengo el ánimo de unos controladores menos el ánimo de otros, hay diferencia y por eso te quiero, grafico LAN, que también ha sido denostada, pero aquí hubo una propuesta de los controladores de no repartir nada y a ver si conseguían la unanimidad. Entonces yo creo que, sin ninguna duda, lo de Cencosud en los momentos actuales es a lo menos muy poco prudente, teniendo todo el derecho a hacerlo y siendo legal hacerlo. Pero yo creo que en la vida, la prudencia, la buenas costumbres y los ejemplos, por Dios, que ayudan.
Muy bien, pues vamos a... Este es un tema que va a seguir en discusión. Yo creo que no es mi labor defender particularmente una empresa. Aquí quiero defender la labor del empresariado, del emprendedor. Tú fuiste past president de la CPC. La CPC representa muchos emprendedores que le fue bien, fueron exitosos y se armaron en gremios. Y la voz de ellos es básicamente, aparte de la ayuda que han hecho a través de Juan Sutil, que ha sido su vocero hoy día, de coordinar una serie de labores de apoyo, la principal ayuda que le pedimos a los empresarios es que mantengan empleo, creen nuevos empleos y con su innovación, con su capacidad creadora, solucionen todos estos desafíos que tenemos. Yo creo que ese es el verdadero, y obviamente no aprovecharse de algún tipo de beneficio mirándolo egoístamente. No quiero hablar del caso particular porque no conozco, que quizás él tiene que pagar una cuota de un crédito, tiene un covenant, no lo sé. Alberto, ¿no? Algo para comentar porque nos tenemos que ir a la pausa.
Sí, estaba mirando ahí en el chat que viene la pausa. No, simplemente yo creo que un poquito más que imprudente. Imprudente al mínimo, como dice Andrés.
Ahora creo son que apenas 12 millones de dólares dentro del contexto. No es mucho lo que los ayuda.
Sí, no, pero la situación lo que genera es una pérdida de confianza. Tú dices, es una, y hay otras que se han, que han tenido un comportamiento distinto. Okay, pero genera una pérdida de confianza y la verdad que, si bien es perfectamente legal, como decía una columna el fin de semana, la verdad que, por lo menos para algunos criterios éticos, no nos parecía ético.
Bueno, oye, nos vamos a tener que ir a una pausa, me van a retar. Tenemos, entre paréntesis, en línea a la subsecretaria de Telecomunicaciones e Infraestructura, doña Pamela Guidi. Vamos a volver con ella y Andrés Santa Cruz y también con Alberto Undurraga. Y yo le voy a recordar que un muy buen socio hoy día en estos tiempos de dificultad es el PDE, Programa de Desarrollo de Empresarios del SF Business School de la Universidad de los Andes. Te ayuda a consolidar tu empresa, a liderar los talentos y a establecer una nueva estrategia de crecimiento en este nuevo mundo que se nos viene. www.es.cl. Y estamos en tiempos difíciles, quizás los más complejos de las últimas 3 décadas, pero la estrategia de inversión de Independencia nos permite ofrecer algo distinto, propiedades muy bien diversificadas con sólidos flujos en el tiempo y bajo nivel de endeudamiento. Conócenos en www.independencia-sa.cl. Y si estamos hablando de liquidez, la importancia hoy día, ese es un tema que hay que confiarlo en los problemas de capital de trabajo en una empresa especialista como Capital Trust, más de 2 décadas de experiencia, transacciones lideradas por más de 3.000 millones de dólares y algo muy valorable hoy día, independencia, profesionalismo de todo grupo económico o la banca, lo que lo convierte en un buen asesor financiero. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim Logicales somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coasimlogicales.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coasim Logicales, más de 50 años creando futuro.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
¡Hola, Javier! ¡Hola! ¡Tu tiempo! Oye, ¿y sigues con tu empresa?
Así es, harta pega, pero está funcionando súper bien.
¡Ah, excelente! Sí. Oye, ¿y trabajas con alguien más?
Sí, el PDE, es casi un socio más.
¡Ah, oh, qué bueno!
Consolida tu empresa con el Programa Desarrollo de Empresarios del S-Business School de la Universidad de los Andes. Nuestro enfoque estratégico, sumado a tu experiencia y esfuerzo, te ayudarán a liderar con éxito la estrategia de crecimiento de tu negocio. Más información en s.cl.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Aunque estemos separados, seguimos junto a ti, para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con Doctor Online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Economía y Empresa y les recuerdo, estamos conversando con los faloristas Andrés Santa Cruz y Alberto Undurraga, le estoy cambiando el nombre, y como había adelantado se nos incorpora la subsecretaria de Telecomunicaciones e Infraestructura, la señora Pamela Guidi. ¿Cómo está Pamela?
Muy bien, Eduardo, muy bien, Alberto, y muy bien, Andrés. Saludos a todos ustedes.
Bueno, además son todos conocidos porque son todos exalumnos de tu misma escuela, incluyéndome a mí. Así que hacemos el disclaimer acá.
La subsecretaria va a hacer publicidad gratis.
Algo te iba a decir ahí, un piropo parece de la oposición.
La subsecretaria es la más joven, después venimos...
Sí, la más joven, no necesariamente un piropo, puede ser hasta en experiencia, pero en la manera que te refieres a inteligencia y belleza, pero bueno, eso es otro tema.
Muy bien, pero entremos un poco al tema. ¿Qué nos quiere contar la subsecretaria? Porque a nosotros nos interesa mucho el tema de la infraestructura, de cómo se mueve esto de darle oportunidades, habilitar a los chilenos en este mundo de la transformación digital. Evidentemente que una de las cosas que ha salido mal parado Chile siempre y sistemáticamente es infraestructura, y en el tema telecomunicaciones nos falta todavía. Yo me estoy comparando con Nueva Zelanda, con Australia, con los países que nos queremos parecer, no con el vecindario. Pero adelante, subsecretaria Pamela Guido.
Mira, obviamente tenemos tarea. Yo no estoy tan categóricamente negativa con el con telecomunicaciones en Chile, incluso comparándonos con OCDE. Tenemos una penetración masiva de telefonía móvil, de 25 millones de celulares, de los cuales 18 millones son inteligentes. Y estamos ahí en ese nivel, tenemos más celulares que personas inteligentes y estamos bien si nos comparamos con países OCDE. ¿En qué estamos mal? Estamos mal quizás en la cobertura de esas tecnologías, de esos teléfonos. Es decir, si estás en las grandes urbes, fantástico, pero sales kilómetros para afuera y la verdad que el 4G pasa a 3G, a 2G y a veces muchas zonas de sombra, y ahí estamos con un par de proyectos en el Congreso justamente para mejorar drásticamente la conectividad en esos lugares donde no existe tantas antenas de todas las empresas, porque la verdad que comercialmente no son lugares muy atractivos. Ahora, donde sí tenemos la gran deuda es en internet fijo al hogar, ¿ya? Que es lo que realmente ahora es el problema cuando queremos hacer, tratamos en cuarentena y se nos pide estar en la casa, no hay colegio, entonces todo se recarga en teletrabajo y teleestudio, y ahí claramente se necesita una conexión fija de fibra y no un teléfono. ¿Y por qué eso? Gente me dice, ¿pero por qué te preocupas tanto del internet al hogar? Para que entendamos, antes de la pandemia, en promedio, un hogar con fibra óptica trafica vía data por 230 gigas al mes. Y un teléfono móvil, en promedio, trafica 6 gigas, 8 gigas al mes. Entonces, claramente, lo que tú haces...
Eso era en promedio normal. Ahora, con el antes, que estamos todos encerrados en las casas,
súmale
y trabajando en la casa.
Súmale 40% más. Hoy estamos haciendo estimaciones que va a llegar hasta el 60% más, pero estamos hablando nuevamente de... Es incomparable lo que puedes hacer con un dispositivo móvil, que tiene la gran ventaja que es conveniente. Tú te lo llevas a todas partes contigo, lo chequeas cuando quieras, pero en definitiva la cantidad de tráfico de data no es lo mismo. Así que el teletrabajar, el estudiar, necesitas idealmente una conexión fija, y ni siquiera de antigua, del que se llama el par de cobre, necesitas una conexión fija de fibra óptica. Y ahí estamos en lo que los troncales, y aquí esto es como, la gente me decía, ¿cómo usted puede decir que la infraestructura de telecomunicación está funcionando cuando estamos teniendo tantos problemas? Lo que es la carretera 5 y la carretera 5 Norte, esa carretera sí está funcionando. Lo que es los troncales de fibra óptica en Chile, tanto nacionales como internacionales, sí están funcionando. Pero estamos teniendo muchos problemas con la última milla, que para traducirlo, para que la gente lo entienda, es como los pequeños caminitos donde uno sale de la carretera 5 y para llegar a una localidad tiene que viajar pequeñas callecitas. Ahí donde estamos teniendo problemas, entonces es la última milla y el servicio efectivo que algunas empresas están entregando por estos motivos. Y lo más grave que hemos visto estos días es que, producto de la pandemia, las personas que están en el problema no tienen hasta la plataforma de atención al cliente funcionando como corresponda. Entonces imagínate la frustración, se te cae el internet y tratas de llamar a tu operador y no te contesta nadie. Entonces, la verdad es que hemos estado fiscalizando diariamente las operaciones en términos de la calidad del servicio, continuidad del servicio y además también de las plataformas de atención, y lamentablemente hemos encontrado grandes problemas y hemos cursado los cargos que corresponden. Pero la verdad es que la infraestructura, y quiero recalcarlo, madre de telecomunicaciones de Chile, da para esta pandemia. Da para seguir aumentando el tráfico. Lo que tenemos que hacer obviamente es que el servicio ya a la casa, al hogar, esté también trabajando para entregar el servicio que corresponde.
Subsecretaria Pamela Gui nos hace una seña Alberto Undurraga, que le quiere hacer una pregunta. Él fue además del CERNAC, así que conoce el tema un poquito por dentro.
Sí, no,
subsecretaria, una pregunta. ¿De qué nivel de inversión estamos hablando para resolver todo este problema de la última milla? O sea, para resolver el problema a nivel usuario que hay en vastos sectores del país. Primera pregunta. Y la segunda, como probablemente eso se demore algunos años, ¿qué mecanismo institucional han pensado para que esto se sostenga independiente del cambio de gobierno? Que es uno de los problemas que tiene uno cuando planifica infraestructura. A mí me tocó 4 años en ello. Entonces, ¿cómo lo han pensado en esa línea?
Mira, el primero es que yo te hablé al principio de los problemas de las personas que tienen conectividad que está siendo estresada esa red y que es intermitente a veces, de mala calidad. En este minuto, pero el gran problema es el buen problema. El gran problema es las personas que ni siquiera tienen internet llega al hogar y que son como 45% de los hogares de Chile y que además están muy concentrados. Entonces tenemos comunas con casi 100% de los hogares con internet y tenemos 200 comunas de 346 que tenemos menos de 5 de cada 100 hogares con internet. Entonces, para solucionar el problema, más que de última milla de servicio, preferiría hablar de última milla para cerrar brecha digital. Y ahí obviamente mejorar también el servicio de lo que no está funcionando como corresponde hoy día. Ahí estamos hablando al menos de unos 2.000 millones de dólares para poder entonces tener ese servicio de internet fija al hogar, llegando a la mayoría de los hogares del país con fibra óptica, no con tecnología antigua. Y la segunda pregunta que me haces, mira, la verdad que telecomunicaciones, por suerte, al ser algo tan técnico y tan transversalmente apoyado, en el sentido que nadie con su sano juicio, y menos ahora, podría decir que no es importante, que no es relevante, que no hay que entregarle recursos, o que no es necesario enfocar, que esté en contra de los proyectos de ley que, por ejemplo, estamos tramitando ahora para aumentar la conectividad, donde realmente, transversalmente, siempre hemos recibido tremendo apoyo de todos los partidos, porque muchos son los de diputados, senadores, son de regiones, y saben los dolores de la gente. A mí me llaman alcaldes de todos los partidos y los trato de ayudar. Me llaman concejales de todas partes también por lo mismo, porque hay un problema real de calidad de vida que impacta a las personas al no tener conectividad. Ahora, dicho eso, tenemos grandes proyectos íconos para mejorar las telecomunicaciones. Por un lado, empezamos a trabajar desde el principio, decir cómo podemos, por un lado, nosotros como Estado invertir, y de hecho logramos una inversión histórica en más grande en la historia de telecomunicaciones de Chile para un proyecto que se llama Fibra Óptica Troncal, para construir esta troncal, esta ruta 5, en comunas que no tenían internet o muy poca internet, 186 comunas de Arica a Puerto Montt, y que se une con un programa, un subsidio que venía del gobierno pasado, la presidenta Bachelet, que se llama Fibra Óptica Austral, que beneficiaba a las últimas 3 comunas, las últimas tres regiones. Entonces, unimos eso que beneficiaba a esas comunas con troncales de fibra óptica y pusimos la inversión y adjudicamos, de hecho, hace un par de semanas, 5 de las 6 macrozonas, y eso realmente va a ser un beneficio tremendo a 186 comunas del país.
Subsecretaria, y si me permite un segundo, entonces, la buena noticia para nuestros auditores y a todas aquellas empresas y pymes que trabajan, este es un problema de una vez. Obviamente el cañón no estaba dimensionado para todo este flujo que tenemos de transformación digital que ocurrió a la fuerza, pero la buena noticia es que hoy día ustedes están autorizando y acelerando todos los planes de infraestructura que se requieren para tener esta transformación. Ahora, ¿qué pasa con lo que viene? Se habla del 5G... Y hay preocupación en el mundo, hay varios tipos de preocupaciones que yo creo que es bueno que los políticos, los gobiernos, las contesten claramente. Primero, se dice que la 5G puede tener efectos sobre la salud, y al final lo que falta aquí es que, no sé, tenemos un Ministerio de Ciencia, presente un estudio independiente, por supuesto, de las partes interesadas, y que le aclare a la ciudadanía, mire, los niveles son muy bajos, no va a haber un problema bajo estas condiciones, etcétera. Tranquilizar. Segundo, ¿qué pasa con la privacidad de los datos? Toda esta discusión que hoy día en los mercados se ha activado fuertemente, esta discusión de hegemonía entre China y Estados Unidos, que no es una guerra comercial, es una guerra de hegemonía y está afectando. Así que, a ver si, yo sé que son preguntas difíciles, pero ¿cómo nos puede un poco iluminar?
No, de hecho son muy fáciles. En Chile tenemos una ley de antenas que regula no solamente cómo se instalan, pero en este caso preguntaba a la emisión. Es más estricta que incluso las leyes de emisiones de telecomunicaciones que hay en OCDE y en Estados Unidos. Es tremendamente estricta. De hecho, se demoró 8 años, es la mala noticia, en el Congreso para tramitarse, justamente porque se escuchó a todos estos grupos de que estaban en contra y que tenían y que se iba a derretir el cerebro. O sea, lo que estamos viendo...
Se escuchó la ciencia real, los argumentos reales.
Con el 5G, los miedos vienen hace muchos años. Y ahora lo que está pasando nuevamente, lo que yo llamo, perdón, coloquialmente, los antivacunas de las antenas, porque son como esa gente que se opone contra toda evidencia científica y crea y aprovecha en este minuto el gran pánico y el gran miedo que tiene la gente con el coronavirus, enfermarse y morirse, para dividir esta postura negativa contra las antenas que ha existido por décadas. Y entonces le imputan daño, etcétera. En lo concreto, se han hecho estudios en la OMS y que dice que no hay ninguna evidencia científica también para hacer ningún link para el 5G con daño en la salud humana. Además, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo en la rama de la ONU, de específicamente telecomunicaciones, por la cual nos regimos todos los países, porque ellos van dando como las normas estándar de tecnología y acuerdos, porque en el fondo no sacas nada con crear una tecnología que sea válida en un país y que después tú te cambies de país y puedas llamar por teléfono, te sirva. Entonces, todos los países nos alineamos y es bastante fuerte y científica todo lo que se hace ahí. Y nuevamente han sido muy enfáticos en todas las comunicaciones, en su página.
Ok, entonces, subsecretaria Pamela Gidi, entonces lo importante aquí es gobernar, es educar. Pongan esa información disponible en un sitio web que la gente la pueda ver y que nos eduquemos y no le tengamos más temor a las cosas de lo que son. ¿Qué pasa con el tema de la privacidad? La privacidad de los datos.
Te invito a poner para eso. Está toda esa información que tú dices, está todos los estudios, está en mis tweets, en tweets de Subtel, en la página de Subtel. Cada vez que sale alguien diciendo algo, volvemos a reforzar y mostramos los estudios. Pero parece que las noticias de miedo son más populares que los estudios científicos, que hay que leerlos y se demoran más las personas en leerlos.
Tiene toda la razón, pero incluso hay teoría de conspiración que relaciona el 5G, y ya lo vimos en Inglaterra cómo destruyeron las antenas porque lo relacionan con el coronavirus y la capacidad de la sangre de mover oxígeno. Entonces, yo creo que es bueno ponerlo en un sitio web más que en un Twitter, por una transparencia que hoy día se le pide a los gobiernos. Yo creo que es bueno. Y lo mismo le hago la pregunta, ¿qué pasa con la privacidad de los datos? Esta discusión de si los chinos tienen acceso o no tienen acceso, si son los americanos que ya lo hemos pillado, si es ver la película Snowden y uno se da cuenta que no es ciencia ficción.
Mira, en Chile, lamentablemente, está al debe en la ley de protección de datos, es un hecho. Llevamos tramitando, otro ejemplo de las tramitaciones largas en el Congreso, 8 años. Esa tramitación depende de la Comisión de Economía, del Ministerio de Economía. Somos el único país de la OCDE que no lo tiene. De hecho, fue una condición para entrar a la OCDE que solucionáramos el problema, y 2 años después todavía, o varios años después, todavía no está solucionado. Dicho eso, nosotros, lo que nos compete a telecomunicaciones, estamos sacando una norma de telecomunicaciones de ciberseguridad. Estamos poniendo exigencias en todas las licitaciones que vienen futuro, incluyendo la del 5G o la del cable que nos conectará con Asia. Todas las exigencias de protección de data, infraestructura, etcétera, para que las empresas, es una licitación abierta donde pueden participar empresas de todas partes del mundo, incluyendo los países que tú mencionaste, siempre y cuando cumplan las reglas de la licitación. Y en ese sentido nosotros nos abocamos a lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y la protección de datos ahí. Pero la protección de datos...
Subsecretaria Pamela Gidi, Tenemos que irnos a una pausa, queremos agradecerle la gentileza. Vamos a seguir monitoreando este tema porque es algo de interés. La buena noticia es que esto habilita a las personas a tener mejores trabajos, mejor descentralización, tanto que hablamos de la descentralización. Bueno, no le tenga miedo a la fibra óptica porque no le va a hacer daño a la salud y lo va a ayudar a tener mejores empleos. Tengo que hacer una pausa, agradecerle mucho. Ya volvemos con Andrés Santa Cruz, Alberto Undurraga, y le voy a recordar que Coacín Logicalis hoy día es una empresa de carácter global con soluciones globales, por ejemplo, en estos temas de digitalizar la empresa o transformarse digitalmente, que es un tema cultural y tecnológico. También le recuerdo que Capital Trust confíe los problemas de capital de trabajo de su empresa. Es un especialista, más de 2 décadas de experiencia, transacciones lideradas por más de 3,000 millones de dólares y la independencia necesaria para ser un muy buen asesor. También vamos a recordarle que estamos en tiempos difíciles, quizás los más complejos de las últimas 3 décadas, pero nuestra estrategia de inversión nos permite hoy día ofrecerle a través de independencia algo que no todos pueden, propiedades con sólido flujo en el tiempo y un muy bajo nivel de endeudamiento. Conócenos en www.independencia-sa.cl. Ya vamos y volvemos con Alberto Undurraga y Andrés Santa Cruz.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coacynlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3,000 millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Gestionando el agua en agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
La Comisión Nacional de Riego, CNR, informó que inició el proceso de emisión del bono electrónico, de acuerdo a la Ley 18.450 de Fomento de la Inversión de Obras de Riego y Drenaje. La iniciativa consiste en pasar de los certificados de bonificación de riego y drenaje que se entregaban en papel o por mano a los beneficiados, a la elaboración y entrega de un bono electrónico, cuya validez está resguardada en el sistema, por lo que si se pierde o daña, no hay que emitir uno nuevo. Lo anterior también permitirá realizar el endoso de este bono de riego de manera electrónica, evitando el trámite notarial al usar la clave única en el sitio web de CNR. Este cambio permitirá al beneficiario y a la institución, como a las entidades bancarias, el uso adecuado de esta herramienta, evitando su uso indebido y eventuales fraudes.
Fue Gestionando el Agua en Agricultura, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor,
Si usted es usuario de INDAP y posee un crédito agrícola con nosotros, le queremos dar una buena noticia. A raíz de las limitaciones provocadas por la pandemia que nos afecta, INDAP ha otorgado una prórroga automática por 90 días que le permitirá alivianar su carga financiera. No necesita solicitarla, es automática. Y recuerde ir solamente en caso estrictamente necesario a su agencia de área. Información y trámites digitales, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En MAS, somos expertos en temas legales y manejo de recursos hídricos, además de energías renovables no convencionales. Tenemos un equipo altamente capacitado, con abogados e ingenieros especialistas en asesorías medioambientales. Cuenta con nosotros, contigo, somos MAS. Más información en www.masrecursosnaturales.cl.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, ya estamos de vuelta. Estoy solamente chequeando acá que me llegue. Ya estamos de vuelta en Faro Economía y Empresa y les recuerdo conversando muy distendidamente con Alberto Undurraga y Andrés Santa Cruz. Y yo quisiera volver un poco al tema, voy a tomar como ejemplo, tuvimos recién a la subsecretaria Pamela Guidi, donde nos dio un tirón de oreja a todo el ente político y los gobiernos. Somos el único país de la OCDE que todavía no tiene una ley de privacidad de datos. ¿Qué es grave de eso? Que si hoy día yo me robo los datos, todo esto que pasa todos los días, o me inmiscuyo en las personas a través de su celular, su GPS, no es un delito, no hay una protección sana, límites, cosa que han podido hacer todas las sociedades avanzadas que nos gusta parecernos. Entonces, aquí el llamado, el tirón de oreja, es por un lado el gobierno para que le ponga prioridad, y por otro lado para los parlamentarios, porque hoy día más que nunca se necesita. Estamos en un proceso de transformación digital que es evidente y se necesita tener cuidado con los datos porque hay que cuidar las instituciones y una de ellas es la democracia. Y ya hemos visto que manipular los datos puede terminar lo que pasó con Cambridge Analytics, una empresa que manipulaba la información para ganar elecciones. Así que es muy delicado el tema, muy importante. Yo quisiera darle prioridad y quisiera, no sé, ¿cómo podemos lograr esos acuerdos hoy día que tenemos que cuidar empleo? Tenemos que, no sabemos si esta pandemia va a durar 12 meses o más y hay que cuidar municiones, porque esto de decir tiremos toda la parrilla, ¿y qué va a pasar después? Adelante, Alberto Undurraga.
No, mira, a mí, por supuesto que el que no tengamos una ley moderna de protección de datos es un problema y en ese sentido que se empuje y se pueda resolver, creo que es un camino adecuado. Pero me preocuparon otras cifras que decía la subsecretaria. Cuando el 45% de los hogares, 45% de los hogares no tiene acceso a internet domiciliario, es tremendamente grave. Cuando del orden de 200 comunas, ella no dijo el número exacto, pero dijo el orden de 200 comunas, la cantidad de casas por cada 100 que tiene internet, es menos de 5 de casas por cada 100 que tiene internet domiciliario, es tremendamente grave. Y esto, la verdad que desnuda de una forma distinta el coronavirus y la crisis, desnuda de una forma distinta los problemas de desigualdad que tenemos en Chile. Alguna gente ha planteado a propósito de la crisis el mismo presidente, ¿no? A propósito de la crisis del coronavirus, que sería bueno no hablar de plebiscito. Salió todo el mundo, toda la oposición y una parte también de la derecha en contra porque la palabra se honra, pero yo no solo por honrar la palabra, sino que además porque creo que es muy necesario. Aquí esto es otro elemento más de una desigualdad que viene, que no está visibilizada. Yo particularmente no conocía estas cifras, ¿no? Uno está acostumbrado a conocer las cifras de desigualdad de empleo, de desigualdad de género, desigualdad territorial al interior de la ciudad, cómo se distribuyen los bienes públicos, pero lo de internet es tremendamente grave. Entonces, es un elemento más que, por supuesto,
es muy poco centralizador, es centralizador y eso genera desigualdades de oportunidades, que son las que nos debieran importar.
Oye, pero yo creo que hay que hacer una aclaración. Alberto, hay que hacer una aclaración. Los hogares que no tienen son el 45%,
pero muchos de esos hogares a través del teléfono tienen internet. Entonces no es un tema de que haya el 45 que no tenga acceso a internet. Bueno, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, por eso te digo yo, la gran mayoría de los hogares en Chile tiene acceso a internet vía teléfono. Regular, malo, yo no te lo discuto, pero te digo, es un pelito para graficar el tema. Es un atraso que no puedan tener acceso a un internet rápido, con fibra óptica y con una mayor capacidad de datos. Pero no es gente que esté completamente oscura, por ponerlo en esos términos. Y esa es la aclaración que me interesa un pelito a fin de situar bien la realidad. Ahora, dos cosas cortas más al respecto. En el tema de la privacidad de datos hay un desafío país fundamental que debemos entre todos sacar adelante y presionar a los políticos, de los cuales la mitad, no sé por qué, Eduardo, se subió nosotros a la clase política y dijimos, cometió un error, o se va a meter a la política, Eduardo.
No, a mí me importa la política pública, la verdad, no milito en este momento. No, ah, puede cambiar eso.
Como dijiste, nosotros los políticos, por eso te estoy diciendo.
Yo creo que te vamos a invitar a la campaña de la prueba, lo íbamos a invitar ahí a...
Ahí me echan de la radio, no puedo estar en algo con voto popular.
Oye, entonces, te digo, en segundo término, como te digo, eso es fundamental, el tema de la privacidad de los datos. Y la otra cosa que yo creo que es fundamental y quiero sumar otro tema al tema de la privacidad de los datos, es que hoy día vemos que a través de las redes el nivel de injurias, el nivel de calumnias y las amenazas son pan de cada día sin sanciones. Hemos visto cómo amenazan al ministro, también hemos visto cómo han amenazado a la presidenta del Colegio Médico, también hemos visto a una diputada del Partido Comunista, partido con el cual yo no tengo ninguna simpatía, todo lo contrario, pero se lo leía Arizo, porque no es posible que se amenace a nadie, ni al que piensa completamente...
Bueno, ¿y dónde está el Poder Judicial que debiera ser la institución encargada de hacerlo?
Legislación al respecto, para poder perseguir y sancionar en forma efectiva las injurias, las calumnias y las amenazas de muerte que existen día a día en las redes sociales y que, mira, los costos que pueden pagar familias enteras. Y además inhibe la participación de muchos en la actividad pública.
Muy bien, pues, Alberto, solamente quiero agregar una cosa que me gustaría terminar, algo positivo. Creo que el empresariado esta vez, en esta crisis, ha dado el ancho. Está haciendo... Hay excepciones, siempre las va a haber, siempre vamos a tener un 5% de vivaracho, gente que se sube, se salta las reglas, pero al final hemos visto con la actitud de el gremio de los gremios, que representa emprendedores, empresarios, de las más diversas, tú lo lideraste, Andrés, pero ahí está el comercio, que hay comercio chico, grande, de todas las realidades distintas, se han subido al carro, están cuidando, digo yo, son este burrito que se le carga y se le carga, y ellos siguen levantándose todos los días a trabajar de alguna forma, a generar empleos con creatividad, con innovación, porque eso es lo que le pedimos a los empresarios y a los emprendedores, que sigan creando bienes y servicios que aporten y creando empleo, que lo necesitamos.
Sin duda, solo para terminar, agradecer la oportunidad, recalcar el papel de la CPC y el gran liderazgo de Juan Sutil como presidente de la CPC.
Ex farolista nuestro, pues, además. Sí. Lo entrenaste acá. ¿Qué dice don Alberto? ¿Algún llamado en particular? Cierre el programa usted.
No, simplemente agradecer la invitación y la verdad es que un llamado fundamentalmente a cuidarse a la gente. Nosotros hemos hablado de economía, los distintos efectos, distintas regulaciones, pero lo fundamental a todos quienes nos estén escuchando es que nos cuidemos. Estamos en pic muy alto de contagio y en la medida que nos cuidamos, no solo nos cuidamos nosotros, sino que cuidamos a otros que podamos contagiar. Así que todos a cuidarnos, todos a cuidarnos en cada uno de los lugares de no solo de Santiago, sino de todo el país.
Muy bien, muchas gracias Alberto Undurraga y Andrés Santa Cruz por habernos acompañado hoy día. Lo mismo a la subsecretaria Pamela Guidi y le recuerdo que un muy buen socio hoy día para toda esta contingencia es el PDE, Programa de Desarrollo de Empresarios del S Business School de la Universidad de los Andes. Te va a ayudar a consolidar, a liderar los talentos y también a establecer una estrategia para retomar el crecimiento. Infórmate en www.s.cl y Coacyn Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a la empresa a digitalizarse. Sigan compañía de agricultura, viene Seda al Paso.
En agricultura fue Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Autofactoring de Factoring Security. Gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S Business School de la Universidad de los Andes y el PDE, Programa Desarrollo de Empresarios. Work Center Radial Nororiente. Bodegas Premium con oficina en condominio privado con alto estándar de seguridad. Arrienda o compra tu bodega ya. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Producción, Rosario Ríos.